COPE Albacete.
Estar informado.
Yo silencio a nuestros contertulios porque continuamos y de la mano de Global Caja hasta la 1:30 en Coloquios del Vino. Pero te cuento una de agenda para este próximo sábado. En el Auditorio Municipal va a tener lugar la 10ª gala a beneficio de la Residencia de Ancianos del Asilo San Antón. Está organizado un año más por el coro rociero Secretos de mi Tierra. En esta gala van a actuar, por ejemplo, Juan Jumilla, Carmen Cuartero. Saben, los que saben algo de copla, pues lo sitúan perfectamente. Ana Alba o el grupo Pureza y, por supuesto, el propio coro rociero. Las entradas se venden en el Asilo San Antón y en el Ateneo Albacetense, que está en la calle de la Feria. Esta mañana me ha mandado este sonido Nacho y yo cuando lo he escuchado digo, mira, ya la llamada a la oración en Estambul. Pero no, luego había que fijarse un poquito más, ¿no? ¿Qué es esto, Nacho?
Es un sonido que podría servir en cualquier pueblo de Albacete de la provincia, zona Ciudad Real de Joaquín o zona levantina. Es el famoso vendedor de la Rope Calabazote, no sé si lo conocéis, que es un dulce base de mosto de vino. Cuando solo la miel y el mosto era lo único que había hace cientos y miles de años, lo único que endulzaba. Entonces, con esa base de mosto y calabaza y agua de cal, sale este dulce que se vende, vamos a seguir vendiendo a fecha de hoy por los pueblos de Albacete y de la provincia.
Ángel Sánchez lo ha buscado por ahí, porque también lo conocía, dice que ha encontrado calabazate.
Claro, es nosotros que está en la versión valenciana. Si lo escuchas un poco con acento, muy acento, acentón valenciano. Nosotros estamos acostumbrados quizá al acento más de Albacete. Pero bueno, este señor venía desde los 9 años vendiendo en la Rope y ya está a punto de jubilarse. Y simplemente quería sacar ese sonido porque tiene base de vino, de mosto.
¿Y tú lo harías ese sonido, Nacho?
No. Este señor, ¡claro! Que lleva 100 años ya casi haciéndolo.
Coloquios del vino en COPE.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Te vamos a dar la lata, pero bien dada. Ahora en La Latica, ¿te gusta unos buenos berberechos, mejillones, una melva de llorar, ventrescas, anchoas, escabeche? ¡Ah! Y embutido de lujo también. ¡Madre mía, qué rico todo! La Latica, Tejares, número 6.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
En las rebajas de Tiendas Bets tienes mucho por descubrir. Acércate a tu tienda Bets más cercana y disfruta de la exclusiva oferta en equipos de descanso de las mejores marcas con increíbles descuentos de hasta el 50%. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ven a las rebajas de Tiendas Bets. ¡Descúbrelas!
Bets Albacete. Visita nuestra exposición en calle Feria 20 y tú a descansar.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Y dice así el guión: la comunicación en el mundo del vino. Comentamos. Pues para eso está aquí Joaquín, efectivamente. ¿Qué nos falla en la comunicación en el mundo del vino, Joaquín?
Pues, vamos
la
a...
¿La base?
Primero voy a decir lo bueno que hay, que son programas como Coloquios del Vino y COPE, que hace, digamos, un trabajo muy bueno para que se hable del vino y haya cultura. ¿Qué falla? Pues, si hablamos de nuestra tierra, si hablamos de Castilla-La Mancha, pues bueno, yo creo que el convencimiento de que lo que hacemos, lo hacemos bien. Que no tenemos que tener complejos de hablar de nuestros vinos, pero también algo muy importante, que es conocer lo que son nuestros vinos y saber en qué lugar están, digamos, en el mercado. ¿Por qué? Porque no podemos oír, como se oye habitualmente, algunas bodegas o cooperativas o bodegas, da igual decir, tenemos el mejor vino del mundo, o políticos que dicen, tenemos el mejor vino del mundo, cuando realmente no lo es. Algunos vinos sí que son muy buenos y están al nivel de los grandes de vinos del mundo, pero aunque sea una forma muy buena de hablar y muy divertida, pero no es lo correcto. Entonces hay que conocer muy bien lo que es el vino en panorama nacional e internacional, y luego, a través de, digamos, de ese conocimiento previo, conocer lo que hacemos aquí. Eso nos va a dar una información o varias informaciones. Una de ellas, que hacemos muy buenos vinos, por la, digamos, de una media bastante buena, que los precios a los que vendemos son muy buenos en comparación con otros, o que no somos capaces de venderlo tan caro como otros, que eso también lo podemos ver desde ese punto de vista, y que si se hablara mejor, si se hablara con conocimiento de lo que son los vinos, podríamos llegar a venderlos más. Y sobre todo luego también, pues que veamos como algo normal y habitual tomarse un vino y que la gente salga de vinos y no de cañas. Fíjate, solo el hecho
cultura,
de decir...
Cultura.
Solo el hecho de decir voy de vinos... aunque luego te pidas un agua, ¿sabes? Pero el hecho de decir voy a salir de vinos no es lo mismo que voy a salir de cañas.
Eso es cierto, pero yo creo que en Albacete esa cultura falla mucho. Ves en Ciudad Real, por ejemplo, tú eres de Tomelloso.
Igual.
Pues la cultura está más arraigada que aquí en Albacete. En Albacete ahora se está viendo alguna vinoteca, algún establecimiento que da gusto ir por el tema de los vinos, pero la verdad la mayoría sale de vinos y en otras partes de Castilla-La Mancha sí que he visto yo por las noches, un sábado, en vez de tomarse un Cuba Libre, a mucha gente chatear con vino.
Para mí la única ciudad de Castilla-La Mancha que lo hace bien y que tiene arraigada esa cultura vino es Valdepeñas. No me prodigo mucho en Valdepeñas, pero sí que tengo que decir que a nivel de cultura y las veces que he ido allí sí que la gente sale de vinos, chatea con vinos y vive en el vino como al final le dan la importancia que realmente tiene. Pero el vino en Valdepeñas no es menos importante que lo pueda ser en cualquier pueblo de nuestra región, o por lo menos de lo que es la Mancha.
La Mancha.
Y La Mancha como comarca natural, y al final deberíamos de darnos cuenta de la importancia que tiene solamente hacer esa expresión. Invitar a hablar de voy de vinos ya te hace que te vayas preparando y que te pueda apetecer un vino. Si vas diciendo voy de cañas, pues ya. Y luego nos damos cuenta, vemos en televisión, vemos en un montón de medios, que el vino siempre está protagonista en los mejores momentos, en las reuniones, en, es decir, vamos a intentar que eso lo llevemos a nuestro día a día. Que una botella de vino esté en la mesa es muy importante a la hora de la comida, aunque te vayas a beber solo una copa. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque los que tenemos hijos pequeños van a ver como algo cotidiano, habitual y saludable, porque a mí mis hijos no me ven borracho nunca, entre otras cosas porque intento no emborracharme, pero van a ver como algo normal y saludable beber vino en las comidas, como yo lo he visto con mi padre, y en dos semanas cumple 85 años, es decir, que es algo, y sigue bebiendo vino todos los días en la comida. Yo creo que cultura del vino la podemos hacer dentro de nuestra casa y también cuando salimos y cuando convivimos con nuestros amigos, con nuestra familia y con los conocidos.
No está directamente relacionado con lo que tú dices, pero sí es un paso más. El potencial turístico del sector del vino va a estar presente en Fitur. Se ha creado una marca, Enoturismo de España, y por primera vez en la Feria Internacional de Turismo pues habrá algo específico relacionado con el vino, aunque sea del enoturismo, de lo que aquí también hemos hablado.
Bueno, como dicen...
Aunque de momento no he visto marcas, por cierto, de enoturismo de Castilla-La Mancha, aunque están esperando todavía adscripciones, ¿eh?
Sí, bueno, se supone que sí. Iba a decir una expresión muy de mi pueblo, de mi zona, a buenas horas, mangas verdes. Estamos en 2017, estamos en 2017.
37 ferias han tenido que pasar.
Han pasado 37 ferias, y luego algo muy importante, España en general... Este año vamos a superar los 65 millones de turistas, 65 de turistas.
Una botella por turista.
Y el consumo sigue descendiendo, y estos beben, Sí, muchos no, pero otros muchos sí beben. Luego, para que hagamos otra reflexión, cuando el principal número de turistas son alemanes e ingleses, que son dos de los principales o los más importantes mercados de vino del mundo. Y luego vamos a esos países, España es el séptimo país de vino con respecto a a otros países que nos adelantan, como Chile, Argentina, hasta Alemania. Está por delante en algunas tiendas especializadas en Londres.
Hacemos un alto, pero auditivamente es un regalo escuchar el Pan Pan y el Vino Vino con Chema Rodríguez Carretero.
¿Qué es Coloquios del Vino? Mira que después de varias decenas de programas preguntar eso puede resultar algo sorprendente, pero no lo es y queremos dejar muy claro nuestro propósito. Nuestro programa tiene un afán indudable en el fomento de la cultura del vino y por tanto de su divulgación, porque por ahí se empieza. Cuando nos sorprende que en una región como la nuestra el consumo de vino descienda un año tras otro, resulta más sorprendente aún que pretendamos invertir la tendencia sin que haya nada en las acciones de bodegas y cooperativas que modifique la triste realidad. Y es que, como la máxima sentencia, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sugiero en primer lugar revisar los planes, y no de forma individual, cada bodega, sino el sector, de una manera uniforme, empezando por saber cómo acercar el vino y su consumo a la boca del cliente, y sin perder la esencia de lo que el vino es y significa, sino muy al contrario, basándonos en la extraordinaria riqueza que su consumo ofrece a quien lo bebe, adaptarse también a los cambios en los hábitos del mercado, y ampliarlo hacia nuevos horizontes. Se ha hecho un importante esfuerzo exportador en los años anteriores, pero se precisa abarcar nuevos mercados emergentes y consolidar aquellos donde ya tenemos presencia. Además, el comercio electrónico o el enoturismo son nuevos canales de distribución que han de atenderse con imaginación y profesionalidad como un medio que nos va a permitir llegar al consumo doméstico de una manera muy eficaz. Pero sobre todo, hay que estar en todos sitios, presentes, sin descanso, y aprovechar cada acontecimiento como una oportunidad única de dar satisfacción al cliente actual y al futuro, realizar la venta directa en bodegas, en un club de clientes, en empresas turísticas, en teatros, eventos, ferias, establecimientos de temporada, peñas, clubes sociales, venta institucional, mercados medievales o navideños, venta ambulante. Hay que estar incluso hasta en la radio, si es posible, cada semana, como hacemos en Coloquios del Vino. Y con nosotros, todos aquellos que quieran utilizar este canal como medio de promoción de sus vinos. No sé, son solo ideas que se me ocurren, por si sirve de algo. Al fin y al cabo, también nosotros tenemos que promocionarnos, ¿no?
Y promocionando la cultura del vino hoy con Nacho García, Ángel Ramírez, Joaquín Parra y Ramón Sáez, secretario provincial de UPA Albacete. Ramón, manda narices que algo que se llama cepa vaya a jorobar las cepas de buena parte de la provincia de Albacete, o bueno, alguna parte. ¿Tú crees que va a ocurrir al final?
Hombre, yo creo que al final la normativa de la zona cepa va a tener que salir sí o sí. Hay una reglamentación europea y hay que cumplirla. Lo único, pues hemos tenido varias reuniones. Nosotros ya, aparte de reunirnos con la propia consejería, hemos tenido muchas reuniones pues con los propios agricultores de las zonas afectadas. Aquí tenemos una zona muy importante donde el desarrollo de la agricultura es muy boyante, que es la zona este de Albacete, y que allí tenemos un nivel de afiliación muy alto y estamos en contacto directo con los agricultores, con los responsables locales, incluso con la plataforma que se creó, pues presentando alegaciones de forma conjunta y trabajando para que esta nueva orden de zonas cepas, pues este plan de nuevas zonas cepas, salga lo más favorable para los intereses de los agricultores. Pero sí es cierto que hay una normativa que hay que cumplir desde hace muchos años, y que al final pues hay que buscar una solución intermedia en la que podamos coexistir todos, y en eso estamos. La última reunión fue el martes pasado. Allí ya se hizo una última propuesta. Nosotros creo que hay avances importantes, o dos reivindicaciones que UPA puso encima de la mesa que se han conseguido, y ahora pues hay que tomar la decisión si nos gusta lo que hay, y si no nos gusta pues habrá que tomar otras opciones. Pero bueno, nosotros vamos a ser consecuentes con lo que hemos defendido, vamos a valorar, vamos a reunirnos con nuestros agricultores, y cuando tengamos las reuniones en los pueblos más afectados, pues tomaremos una decisión. Creo que hay avances, creo que al final a todos nos va a gustar, porque al final, o en una negociación hay que buscar un punto medio, ni mucho ni poco, y ya veremos a ver lo que sucede.
¿Es este precisamente uno de esos motivos por los que puede plantearse la necesidad de pertenecer a un sindicato agrario?
Hombre, un sindicato agrario, yo creo que es fundamental estar afiliado. Muchas veces la gente ya no sé cómo, vamos a ser claros, yo soy realista como gestoría, porque al final tiene que darse servicio un sindicato agrario también para poder subsistir.
Llaman a la puerta y dicen, ¿qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo? nuevo. Entonces, al final, el problema no es ese. El problema es que la función de los sindicatos agrarios es una como la que está sucediendo ahora en la zona CEPA. Ya es una función de reivindicativa, de representatividad, de poder luchar por los intereses de unos agricultores, que muchas veces cuando se consigue algo, pues no se valora lo suficiente, vamos a ser claros, y se nos valora por otras cosas. Muchas veces le arreglas un expediente o le haces la paga a un agricultor y está más contento que si al final luchas por una cosa de interés general que muchas veces pues no le repercute directamente, pero que es muy difícil conseguirlas. Todas estas cosas, llegar a un acuerdo, conseguirlas y que repercuten en beneficios a los agricultores, no son cosas de un día ni dos, sino de muchas reuniones, muchas asambleas, y al final pues eso lleva su trabajo muchas veces oculto y poco valorado.
Tomando notas y con preguntas de oyentes o propias, Nacho.
Pregunta de un oyente de hace 15 días, viendo un programa de televisión, decía, se nombraba el vino rancio, utilizarlo en una receta, además lo decía el famoso cocinero de Toledo, Pepe Rodríguez, ¿no? Pregunto a Joaquín, con permiso, ¿qué es el vino rancio, no? Cuando se habla de vino rancio, ¿a qué nos referimos?
Bueno, yo te digo lo que entiendo por vino rancio, porque yo recuerdo de pequeño, era una bodega de ahí Socollamos, y comprarlo. Yo lo compraba no como vino rancio, sino como vino añejo, ¿eh? Al final estamos hablando de lo mismo, es un vino que está sometido a una oxidación, una crianza oxidativa en depósito, nada que ver con lo que hablamos de crianza oxidativa de los vinos de Jerez, no tiene nada que ver, pero al final el objetivo es el mismo, que ese vino sufra una oxidación y cambie los aromas y coja, pues bueno, pues aromatice mucho más el guiso. Yo, en su defecto, lo que utilizo en lugar de vino rancio en algunos guisos es un oloroso de Jerez, que para mí es una maravilla, y con muy poquito aromatiza perfectamente el guiso.
Por cierto, que he leído que al Jerez sí le afecta la subida de impuestos, ¿eh?
Sí, sí, le afecta porque encabezan con alcohol. Entonces, ese alcohol vínico es el
define encabezar.
Encabezar es añadir, subir el grado alcohólico que tiene el vino. Se sube, en el caso del fino, hasta, digamos, vamos a hablar ya de vino en la calle, el fino hasta los 15 grados, y luego ya nos vamos al oloroso en torno a los 18, y podemos llegar a 20 y medio, 21 en un palo cortado. De manera que hay esa adición de alcohol, sí que está grabada. Y hay una subida que, bueno, no van a ser una cantidad importante, pero sí que se va a notar. Al final, un sector tan complicado, que lo está pasando tan mal como el vino de Jerez, pues bueno, es un palo para ellos. Y luego hay otro sector, que es el del vermú, que ahora mismo está en auge, que también se ve afectado, porque al final el vermú es un vino aromatizado, y también se ve afectado precisamente por lo mismo, porque también hay una adición de alcohol, y ese alcohol es el que tiene una subida de impuestos.
Brindo positivo. El vinagre hoy no lo encuentro, pero el brindis positivo mío, a Nacho le dejo el suyo, es el título que le han puesto en la guía Peñín a una guía que han hecho. Es Cavas y otras burbujas. La nueva guía de espumosos de guía Peñín, ¿no? Porque es solo decir Cavas o champán, ¿no? Pues también otras burbujas.
Sí, bueno, entendiendo que Peñín está más preocupado por que los vinos que ellos se promocionan en Lidl se vendan, pues entiendo que es una guía muy comercial, y entiendo también que vayan a meter frisantes y ese tipo de bebidas, que está muy bien, que yo defiendo que se comercialicen, pero hombre, hacer una guía de frisantes o de vinos, digamos, de bajo nivel, pues tampoco lo veo muy necesario.
Bueno, Dime.
Aprovechando que está aquí Ramón Miguel, en este momento las viñas están haciendo fundamentalmente las labores de poda. La poda no es cortar el sarmiento al tuntún, digamos. ¿Qué es una buena poda de una viña, Ramón? ¿Y qué se consigue haciendo una buena poda a futuro para esta próxima cosecha?
Bueno, o sea, hay un refrán que decía que la poda la inventó un burro, porque decían que una vez que cortaba sarmientos brotaban y salían uvas. Pero realmente yo creo que la función más importante de que le puedes hacer a un viñedo es la poda. Una poda es fundamental para regular pues el equilibrio de la cepa. Una cepa que tiene poco vigor o que a lo mejor ha tenido dificultades como este año por la sequía, pues hay que equilibrarla, dejarle pues una poda corta, es decir, menos yemas por cepa para que pueda pasar mejor este año. Una poda también regula un poco la cantidad de uva que vamos a tener. Si dejamos podas largas, pues tenemos más uvas que si dejamos podas cortas. Las yemas...
Podas largas, pero son los sarmientos, dejarlos...
Podas son dejar los pulgares más largos o sarmientos enteros, porque las yemas más fértiles están en el ápice de la viña. Y el huevo también te podemos regular con la poda la calidad de la uva. Al final, si nosotros hacemos podas largas, como es ahora muy de moda, el doble gullo, pues obtenemos mucha producción y poca calidad. Entonces yo creo que es fundamental que un viticultor debe buscar pues una producción aceptable que le permita su rentabilidad, que tenga un equilibrio la cepa, que le permita mantener esa cepa durante años, porque aquí la gente hoy habla de parcelas de viñedo de 10 años criterio, por ejemplo, no, un viñedo criarlo bien criado cuesta mucho tiempo y lo importante es mantener un viñedo durante el máximo tiempo posible para mantener esa rentabilidad. Y luego, sobre todo, tener esa producción aceptable y esa calidad aceptable. Entonces, con la poda tenemos que intentar regular todo eso. Esas podas modernas, pues al final vamos a lo que vamos, a mucha producción, poca calidad, y que al final tiempo nos dará la razón, el viñedo, la vida útil, pues disminuye.
Bueno, y ese brindis que me ha chafado Joaquín, pero da igual, no pasa nada, ya se lo tendremos en cuenta. Hoy se produce con Ángel.
Bueno, tras la clase magistral que suscribo, esa es del libro, ¿no? Lo que nos acaba de contar Ramón.
Sí, ahora le tengo que preguntar varias acepciones de lo que ha dicho, pero no pasa nada.
Define.
Pero es por mi ignorancia. Pero
estamos, en un día con él en el campo lo aprendes.
Estamos probando la botella 1192 de un total de 3048 botellas que ha elaborado la bodega de Esa de los Llanos, de aquí de Albacete. Es la única botella, perdón, la única bodega de la ciudad de Albacete.
El término municipal, sí.
Efectivamente. Y que he comprado en Teodoro Camino número 14 al amigo Alberto Pou, la tienda Vinos y Cía, que recomiendo que todo el mundo visite porque es un espectáculo de vinos. Dicho lo cual, a ver, Joaquín, estamos probando este vino, ¿qué os parece?
Está escuchando, perdón, ¿quién ha hecho este vino?
Laura, nuestra amiga Laura, sí. Laura enóloga de la Dehesa de Loyano.
Muy buena enóloga, un saludo.
Sí. Bueno, es un vino del año 2014.
Sí, es un vino que tiene mucha vida, es decir, lo primero que he notado, es un vino que tiene mucha vida y también le falta un poquito para que esté digamos, al 100%. Está en la curva, digamos, ascendente, es un vino que se ve que hay muy buena materia prima, se ve que hay muy buena elaboración, y que, sobre todo lo que yo digo, este vino es, compraría una caja y empezaría a disfrutarlo el año que viene, a los 2 años, a los 3 años, para ir viendo la vida que tiene este vino. Una de las cosas que tienen los vinos de que ahora, por suerte, tenemos en los vinos de Castilla-La Mancha, los vinos que se elaboran bien, es que son vinos muy longevos. Ya no es como hace 20 años, el vino era para el año, 2 años y ya está. Son vinos longevos y son vinos que, si, defiendo, están al nivel de cualquier vino de otra región.
Lo único... ¿Y cómo acertar, Joaquín, para... es el momento de abrir esta botella?
Bueno, ahí la bodega...
Habiendo muchas.
Bueno, no, la bodega...
¿Equivocándote?
Ahí, hombre, no, mira, ahí, por un lado tienes, es decir, hay guías, a ver, la de Peñín, yo le tengo cariño y los conozco.
Sí, sí,
y
ha quedado patente.
Independientemente de lo que haya detrás de la parte comercial, pero yo a ellos en lo profesional entiendo que son muy buenos profesionales. Pero bueno, hay otras guías, como la que yo hago, para que voy a decir otra cosa, ¿no? Como la guía Wine Up, en la que cato siempre a ciegas, y es una buena forma de saber cómo está un vino en ese momento determinado. En algunos casos, yo este vino, si lo hubiera catado a ciegas, lo que diría es un vino muy prometedor. Está muy bien, pero lo que se espera es mucho mejor. Entonces,
o sea, que está en la botella, está solo que muy hay que esperarse
bien.
Un poquito.
Está muy bien, pero la evolución que va a tener el vino es todavía mucho mejor. Así que yo lo que animo es a que compren más de una botella y que vayan viendo cómo evoluciona, porque merece
tener
la pena.
Tener en cuenta que es un monje franciscano, según dice en la propia etiqueta.
¿El quién es un monje?
No, el vino, sí. Que tiene una procedencia de los monjes franciscanos, con lo cual vamos a abrir el argumento, es decir, vino franciscano.
Motivo, pues estando aquí, estamos.
Ramón, nos vemos por la calle Herreros.
Sí, porque por ahí estáis. Calle Herreros 14, ahí tenemos la sede central y...
Oye, gran labor la que hace UPA Albacete, vaya por delante, a nivel de información de los agricultores. Son muchas hectáreas, cerca de 9.000, las afectadas por la zona cepa en la zona sureste de Albacete. Bueno, ánimo.
Ánimo para la cuenta que los agricultores, sabe todo el mundo que es un paso adelante también lo que significa UPA.
Es exacto. Pues
hasta la adiós, próxima semana. Adiós, gracias. Ah, feliz San Antonio, las patatas de chinchilla. Adiós, madre
mía. El vino.
Joaquín, que estás invitado más veces, a pesar de tu brindis. ¿Qué vamos a hacer?
Un placer.
Un abrazo, oyentes.